Herrera en COPE.
Estar informado.
9 y 5, 8 y 5 en Canarias. Bueno, no se les escapa a ustedes que José Bono, conocido por todos nosotros, ha sido un personaje en la política fundamental, nuclear, diría yo, de estos últimos años en España, por cuanto ha sido presidente de una comunidad como Castilla-La Mancha, ministro de Defensa y también presidente del Congreso de los Diputados. Y no se olviden, miembro de la ejecutiva de su partido, del Partido Socialista, el que aspiró a liderar, como saben ustedes, aunque en el último asalto se llevara al gato al agua el señor Rodríguez Zapatero. Bueno, el haber estado en todos esos lugares y ser Bono una persona de guardar las cosas, es decir, de guardar hasta el sobre del azucarillo del café que se ha tomado con usted, por ejemplo, en el que se ha desarrollado una conversación interesante, ha hecho que su documentación sea una documentación bastante prolífica y muy interesante. Fíjense por todos los lugares por los que ha pasado, ¿no? Eso ahora lo ha puesto a la disposición de todos, publicando su legado, poniendo a disposición general el gran archivo documental de toda su vida, lo cual primero lleva varios trabajos. Primero, ordenarlo. Segundo, cribarlo. Tercero, significarlo. Y cuarto, programarlo. Eso son horas y también capital. Señor Bono, muy buenos días.
Muy buenos días, don Carlos.
¿Esto cuánto tiempo le ha llevado?
Bueno, mucho. Esto no se puede improvisar, claro, porque tenga en cuenta que es una especie de acta notarial de mi vida política, pero también de mi vida personal. Y como decía, yo soy persona de guardar, ¿no? De conservar los detalles. Y en definitiva, pues toda una vida guardando, ordenando. Mire, yo tengo satisfacción cuando ordeno las cosas, ¿no? Y claro, pues conservando documentación, fotografías, cartas, luego vino el escaneo, escanearlas. Tengo en este momento en mi ordenador unos 117.000 documentos, de los que he abierto 19.527, ¿no? Y la verdad es que me encuentro satisfecho de poder devolver al público lo que la vida pública me permitió, ¿no? Y a algunos, pues a lo mejor les llama la atención el que se haga. Yo, después de guardar 30 años, por ejemplo, un documento, creo que no hay ningún tipo de afán de protagonismo. Lo que deseo es informar, que si alguien le puede ser útil, pues que ahí lo tiene, ¿no? Y que hay muchas cosas que lógicamente pues no se han publicado nunca, ¿no? Ese es mi afán.
El hombre, viendo su carrera política, hay puestos que le han brindado a usted la posibilidad de acceder a información privilegiada, clasificada, es decir, secreta, especialmente cuando usted como ministro de Defensa era el responsable de nombrar al director del Centro Nacional de Inteligencia. ¿Hay algún documento de inteligencia que usted haya podido incluir en todo ello o realmente ese es un campo vetado?
La verdad es que el veto que me he impuesto ha sido doble en este tipo de acta notarial que publico. Uno es el legal. Como usted hace referencia, hay documentos que conozco, que he visto, que he leído, que están clasificados como secretos, por cierto, por una ley en España que debería ser reformada, porque no tiene ningún sentido que sea secreto lo que ocurrió hace 25 o 30 o 50 años, o que a veces el que se le ponga un cuño de confidencial por un funcionario convierta ese documento en clasificado. Y yo he querido respetar la ley y ningún documento clasificado como secreto se publica. Otra cosa es que he tenido informaciones de documentos que tenían esa clasificación, pero que en aplicación de la ley sí que he podido dar noticia. Pero he sido respetuoso con la ley y también un poco con mi conciencia. Le voy a explicar, Carlos, brevemente. también mi conciencia me ha impedido publicar alguna cosa. Mire, el general Sabino Fernández Campos, por ponerle un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Cuando yo era ministro de Defensa me dijo que si le invitaba a comer, pues, lógicamente le invité, era el jefe de la Casa Real, y estuvimos en tres sesiones, en tres comidas, porque el asunto dio para mucho, y al acabar me dijo, mira, todo lo que te he contado, solo te pido una cosa. Yo creí que me iba a decir que no lo cuente, ¿no? Me dijo, solo te pido una cosa, y es que se lo cuentes por lo menos a 500.000 personas. Bueno, pues no lo he contado, porque no me ha parecido que en estos momentos resulte prudente, y quizá en otra avalancha, ahora publico la primera parte de mi archivo, pues en la segunda quizá sea prudente, al menos mi conciencia me lo consentiría. Yo hoy no quiero hacer daño a quien no lo merece y ni a nadie. De hecho, fíjate, ayer se abrió por primera vez el archivo, ¿no? Y me han llamado de verdad, ¿no? Pues del PNV, de Podemos, del PP, de Esquerra Republicana, Errejón, por supuesto de mi partido. Me hizo una ilusión grande que me llamara el presidente del gobierno para darme las gracias, ¿no? Es decir, que yo no quiero hacerle daño a nadie. Es un destape, sí, porque fíjate, cuando yo me atrevo, venciendo cierto pudor, ¿no?, a publicar la carta, la primera carta que mi madre me escribió cuando yo tenía 8 años, una carta que sí, pues tiene falta de ortografía, escrita con una letra, pues, temblorosa de quien no está acostumbrada a escribir, pero también quiero que sea un homenaje a ella, ¿no?, y a mi padre, que murieron tan pronto. Bueno, pues todos estos sentimientos y emociones están presidiendo esa publicación más que un interés político de hacerle daño a nadie.
Sí que, por ejemplo, he visto entre el legado una nota que el director de CNI, que usted nombró, señor Sáez, le remite, en el que le da cuenta de una conversación con el que fue anterior director del CNI, el señor Dizcayar, en la que el señor Dizcayar le confiesa a su sucesor que efectivamente el gobierno de José María Aznar perduró en transmitir la idea de que había sido ETA la autora de los atentados del 11M por encima de las evidencias. Yo creo que esa nota es, a no ser que fuera una sensación particular de don Alberto que no se correspondiera con la realidad, tiene relevancia.
Sí, la recuerdo perfectamente y además recuerdo cómo ocurrió. A mí el director del Centro de Inteligencia me vino a despachar esa conversación que había tenido y me pareció tan relevante que le dije, no, mándamelo por escrito. Y me lo mandó por escrito y ese es un documento mío que no está reservado ni clasificado y lo he publicado. Y en él, casi literalmente, no lo tengo ahora delante, pero dice algo así. Me pidieron desde Moncloa que dijera que ETA era la autora del atentado. Y lo hice. Bueno, pues es revelador de cómo funcionó ese día y en ese momento la petición del gobierno de Aznar. Y yo creo que se equivocaron al hacer esa petición. Y Dizcayar, que es un hombre yo creo que honrado y decente, pues siguió lo que le pedían, lo hizo. Yo imagino que se arrepintió después, pero el gobierno siguió alargando aquella falsedad, quizá por interés electoral, ¿no?
Actas de la ejecutiva de su partido. ¿Cuenta usted o hay algún documento que aclare cómo fue la recta final de las elecciones a la Secretaría General de su partido que usted perdió ante el señor Rodríguez Zapatero?
Bueno, es verdad que se publican las actas. Esto es una cosa también un poco llamativa, ¿no? Pero, mire, yo iba a las ejecutivas de mi partido. Éramos entonces menos que ahora. Ahora la ejecutiva, aunque se llame ejecutiva, pero son 50, ¿no? Entonces éramos, me parece, 15 o 13, ¿no? Y discutíamos. Recuerdo que a Felipe se le llamaba la atención cuando no se estaba de acuerdo. Y esas actas se aprobaban en la sesión siguiente y se corregían. No, yo no dije aquello. Bueno, y el secretario tenía que tomar notas, ¿no? Bueno, esas actas yo las tengo porque Cipriá Siscar me las dio. Y además me hice con las cintas magnetofónicas, porque se grababan las comisiones ejecutivas, y estoy transcribiéndolas todas, no solamente las que he publicado ahora. Y a mí me parece que es un ejercicio de decencia y de transparencia para que los españoles, pues sí, vean que no coincidíamos y que Guerra no coincidía con González y que González no coincidía con Mújica y que yo no coincidía con Leguina. Pero, oiga, pero si no coincidimos con nuestros hijos ni con nuestras parejas, ¿por qué vamos a tener que dar la imagen torpe y estúpida de que los del mismo partido estamos de acuerdo en todo? Si es mentira, eso lo ve cualquier persona con sentido común. Pues yo he pensado que publicar las actas humaniza a mi partido y además, si alguien descubre que estábamos en desacuerdo, pues sí, yo recuerdo cuando el caso Juan Guerra, que dentro pues lo discutimos, y yo recuerdo que está, y está escrito, que dice, oiga, toda España habla de Juan Guerra menos nosotros, algo malo nos pasa, ¿no? Y claro, a mí me pasó que Guerra pues casi dejó de hablarme, pero oiga, esa era la realidad del partido entonces, ¿no? Y yo creo que es bueno que se sepa, porque era bueno el modo en el que actuábamos en conjunto.
¿Y cree usted que la ejecutiva actual del Partido Socialista se comporta igual?
Bueno, yo ahora no estoy allí, pero de entrada hay una composición de las ejecutivas que hace que eso resulte imposible, porque yo creo que ahora son, me parece, cerca de 50 miembros, ¿no? Y cuando un órgano tiene más de 40 personas, ¿no? Eso de que sea ejecutivo, pues es un poco contradictorio, ¿no? Y también es verdad que ahora el liderazgo, por ejemplo, de Pedro Sánchez, es un liderazgo mucho más potente desde el punto de vista que usted me pregunta que el que tenía Felipe González. O sea, Felipe González tenía más votos, tenía más diputados, tenía probablemente un reconocimiento social más mayoritario.
Hombre, más
pero
carisma.
En el partido, sin duda, Pedro Sánchez tiene más poder. Pedro Sánchez hace lo que quiere porque se lo ha consentido el propio partido. Esa elección en primarias le da al líder tal potencia que desde luego Felipe González no la tenía. A Felipe se le discutía y se le doblaba el brazo, ¿eh? Hubo votaciones que perdió en la comisión ejecutiva y yo creo que Pedro Sánchez no perdería hoy ninguna porque la ejecutiva en gran medida hay un gran componente de cooptación, ¿no? No lo digo en un tono crítico, es que han cambiado las cosas.
¿Le quiere saludar Ignacio Camacho? Bueno, le quieren saludar todos, que son seguidores suyos. Ignacio.
Buenos días, señor Bono. Encantado de saludarle.
Encantado, don Ignacio.
Quería preguntarle, bueno, aparte de si también, además de papeles, guarda memoria de rencores y de agravios, y quería preguntarle si guarda papeles, documentos del CNI y de la negociación con ETA.
No, mire, ya que me pregunta de guardar, una aclaración viene bien. Yo tengo, como le he dicho, pues muchos, más de 100.000 documentos, y un día mi hija segunda, que es abogada, me dijo, oye, papá, ¿y tener eso en casa? Digo, llevas razón. Si un día entran en casa, que me encuentren a mí, pero que no encuentren nada. Entonces le busqué un acomodo en un lugar seguro por si alguien tenía la tentación de venir. Pero lo que no tengo es ningún documento que no debo tener por ministerio de la ley, ¿no? Claro, lo que sí tengo son notas mías sobre esas informaciones. Y desde luego, sí, el tema de ETA para mí fue el más importante. Mire, Ignacio, un día me preguntó Felipe González, oye, ¿y tú por qué quieres ser secretario general del PSOE? Y le dije, no, si yo del secretario general del PSOE no quiero ser, si yo lo que quiero ser es presidente del gobierno. Pero no, para ser presidente del gobierno hay que ser secretario general del PSOE, que no pude serlo, ya, como decía Carlos, me ganó Zapatero. Bueno, pues me preguntó Felipe, ¿y para qué quieres ser presidente del gobierno? Y le contesté de un modo tan contundente que era la contundencia de la verdad, de ese para acabar con ETA. Acabar con ETA merecía la pena. Era mi, digamos que era mi pasión entonces, mi obsesión. Era una banda criminal con la que había que acabar. Y desde luego me ha marcado la vida. Mire, ir a tantos entierros donde nos tiraban monedas, donde aquellos aberchales se decían, nos insultaban. Yo recuerdo el entierro de Coro Villamudria, en que un grupo de canallas tiraban dinero y el sonido de las monedas contra el ataúd de aquella criatura que tenía 18 años, que murió con una bomba Lapa en el coche de su padre, que era policía, me va a acompañar siempre. En aquel funeral en el que Setién, el obispo de San Sebastián, no dijo ni media palabra el tipo sobre la niña muerta. Todo eran consideraciones políticas. Entré a la sacristía. Le dije, mire, usted es un ordenador perfecto, pero usted no es un pastor. Usted es un desvergonzado. Bueno, claro, mis compañeros de partido que me sabían cristiano, pues me atacaban por aquellas relaciones. Sufrí mucho con el tema de ETA. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, pero claro, nada comparable con las víctimas, ¿no? Pero perdonen esta digresión.
Sí, Antonio.
Sí, buenos días, señor Bono. Quería preguntarle por si sabe usted de algún otro político, bien del Partido Socialista o del Partido Popular, que haya tenido esta preocupación por guardar documentos para un legado posterior y para una interpretación de la historia de lo que han sido estos últimos años. O si cree que ha sido usted una rara avis que solamente tenía ese interés de acumular 117.000 documentos, nos ha dicho.
En no, su tiene 100.000. Ha publicado 20.000.
No, 20.000, pero tiene 117.000, ha dicho. Es que he tomado nota, me parece. Sí. 117.000, que ya son documentos. Sí. ¿No? ¿Sabe si hay alguien más en el ámbito del Partido Socialista? Por ejemplo, Felipe González, es verdad que a su fundación le legó bastantes documentos también, pero si sabe de algún caso más de políticos que hayan tenido esta preocupación por la posteridad.
Mire, Felipe González me gana en todo, pero en esto no.
Esto.
En esto no me gana, porque yo estuve en la presentación de su fundación, sí. Y le tengo, pues como es lógico, un gran cariño, pero no es comparable. Al peso le gano. Y se han publicado los 19.527, pero yo tengo, por ejemplo, 57.000 fotografías datadas, o sea, con el lugar en el que se hacen, el día en que se hacen, las personas que aparecen. Eso, sinceramente, creo que no lo tiene nadie, ¿no? No es un mérito mío, es mi carácter. Uh-huh. Mire, esto lo he heredado en los genes. Mi padre fueron un día a Madrid, yo tenía 7 años... y a comprarme el traje de la primera comunión, y fuimos al Cinerama. Bueno, pues yo tengo las entradas del Cinerama que guardó mi padre, ¿no? O le podría poner, por ejemplo, la factura con la que mi padre pagó la alianza de bodas con mi madre, la conservo, ¿no?, en la joyería Monpó de Albacete. Bueno, quiero decirle que esto va un poco en los genes, no es mérito, es carácter, pero creo que sí, más soy un ave rara, sí, sí, a la hora de conservar y de guardar, y siento ese placer y esa satisfacción de poderlo tener y revisar, y quizá por eso pues me he atrevido a vencer el pudor, como antes les decía, que significa publicar, pues oiga, la correspondencia, por ejemplo. ¿Quién tiene? Ahora estaba revisando una solicitud que hacíamos, que nos denegaron, para un acto en favor de la Constitución en el año 1978, o las cartas de Justo Martínez Amutio, que fue gobernador civil de Albacete en la época de la guerra. Pues sí, las he conservado y me alegra poderlo decir.
Y Paco Rosell, director del Mundo.
Sí, muy buenos días, señor Bono. Yo quería hacerle, bueno, tiene días. Justa fama de no dar puntadas sin hilo usted, ¿no? Se suele decir que las biografías son una forma de ajuste de cuentas. No sé si, dado que los documentos, se trata mucho en muchos casos y de notas sobre documentos muy importantes, no ha cabido la tentación de hacer un cierto ajuste de cuentas. Y en segundo lugar, a mí me ha parecido muy significativo solamente el hecho de citar en la actual coyuntura las tres comidas que tuvo con Sabino Fernández Campo, y el con en su momento que usted cuando era ministro de Defensa. Señalarlo en este momento, recordar esto, ¿quiere decir que tuvo que ver mucho la salida de Sabino Fernández Campo con la deriva posterior de don Juan Carlos I?
Bueno, en relación con su primera pregunta, todos, yo soy humano, no soy divino, ¿no? Y lógicamente hay gente que me cae bien y gente que me cae mal, ¿no? Y me gusta más estar con la gente que me cae bien que con la que me cae mal. Pero esta publicación, le puedo asegurar, oiga, y ahí está, la pueden juzgar, no va contra nadie. No va contra nadie. Es un destape, pero eso, yo creo que es limpio, es honesto, aunque sea un destape, no es obsceno. Y en ese sentido le respondo rotundamente, contra nadie, ¿no? Es verdad que me pregunta usted algo que tiene que ver con su primera pregunta. ¿Por qué he citado lo de Sabino? Pues porque es lo más llamativo. Mire, yo tengo escritos en ordenador, en Arial 11, 58 páginas de esas conversaciones con el general Sabino. Él estaba dolido por el modo en que fue cesado. Esto lo sabe mucha gente y si no lo saben, se lo puedo contar si les interesa. Esto sí que no es grave, ¿no? El día del cumpleaños de Sabino, el rey le invitó a comer con la reina en Horcher. Y cuando estaban los tres solos, les dijo, bueno, antes de la celebración quiero que sepas, Sofi, que Sabino nos deja. Pero no quiero que se hable más, ¿eh? Este asunto no se habla durante la comida. Y cuando acabó la comida, la reina le llamó, oye, Sabino, pero ¿cómo no me has dicho nada? Y dice, señora, yo me he enterado al mismo tiempo que usted de que me iba, ¿no? Bueno, pues este es un modo quizá muy borbónico de hacer las cosas, ¿no? No era parecido, pero dicen que Fernando VII, cuando cesaba a un ministro, no solamente lo cesaba, sino que lo mandaba al exilio para no verlo, ¿no? Bueno, pues yo creo que a Sabino aquello le dolió y, bueno, pues en aquella conversación que él tenía como general con un ministro que era yo, pues me contó con mucha sinceridad muchas cosas, ¿no? Y sí, algunas de ellas pues tienen que ver, lógicamente, con el rey emérito y con el rey actual reinante, ¿no? Y yo, mire, al rey Juan Carlos le tengo afecto. Le tengo afecto, le tengo cariño. No todas las cosas de las personas a las que tengo afecto me gustan. Creo que el rey ha cometido, rey emérito, algún error importante y grave, pero esto yo sería un miserable si dijera pues que después de 30 años de despachos con él, a veces de modo muy permanente, semanal, pero mirad, las cosas son como son y a la vez que admito que ha cometido errores muy graves, pues oiga, yo no quiero hacerle daño, esa es la verdad.
Bueno, el legado de José Bono, ustedes pueden entrar, es fácil el acceso, es sencillo, y consultar la documentación, se van a entretener, desde luego, y es la primera de la que puede ser una serie larga, que esperemos que así sea. Señor Bono, le mando un abrazo muy fuerte, como siempre.
Muy amable, don Carlos, y a todos ustedes, gracias por la atención que prestan a este legado digital. Muy buenos días.
Muy buenos días.